La adopción ha significado cosas diferentes para personas diferentes en la historia, ¿no? Por ejemplo, yo estaba leyendo acerca de una adopción que tuvo lugar en los Estados Unidos en 1999. La mamá, Wendy, encontró una pequeña que necesitaba un hogar y ella fue inspirada por su hija adoptiva para ayudar a otros pequeños que necesitaban hogares. Juntos, los dos comenzaron una organización para ayudar a muchos en todo el mundo. Y de hecho, los dos se hicieron muy ricas y famosas. Se conocieron personajes famosos de todo el mundo. Los dos viajaron a Los Cabos, donde ambos podrían disfrutar de comidas gourmet y masajes. ¡Qué vida!, ¿no? Pasaron muchos años y la hija adoptiva de Wendy estaba a punto de casarse. Llevaba un vestido de color rosa para su despedida de soltera. Sin embargo, poco antes de la fiesta, que había sido diagnosticada con cáncer, y la boda nunca ocurrió, ella falleció. Después Wendy dijo: ella era el alma más dulce, más pura y totalmente sin prejuicios. Ella era verdaderamente único en su tipo y nunca habrá otro perro como él. Y ahí está la hija de Wendy, se llama Loki, en su vestido de rosa por su fiesta. Su cuerpo fue donado a la investigación de cáncer. Seamos realistas, Lucky ha tenido una vida mucho más cómoda que yo tengo. Y hay muchas personas que tratan a sus perros como los humanos, ¿sí? Masajes, comidas gourmet, ropa extravagante. Mi mamita me mandó esta foto para el día de San Patricio, ¿no? Y ahora no voy a debatir si debemos o no tratar a nuestros perros de esta manera. Tal vez cuando la estadounidense Paris Hilton se construyó una mansión de 2 pisos con aire acondicionado para sus perros por $325,000, que iba demasiado lejos, ¿no? Pero creo que podemos decir esto: no importa lo mucho que tratar a un perro como a un ser humano, siguen siendo un perro, ¿no? Es una foto de ayer. Puede preguntarse qué tiene que ver esto con Romanos 8. Estoy preguntando lo mismo. No. De hecho, en Romanos 8, Pablo va a hablar sobre la adopción. Y no solo eso, él va a hablar de quiénes somos como creyentes. ¿Quién eres y por qué? Si se llama a sí mismo hijo de Dios o hija de Dios, ¿es que realmente te hacen un hijo de Dios? ¿Cómo es posible tener tan transformación, tan milagro? Bueno, ¿qué es lo que ya sabemos de Romanos? Todo el mundo es, por naturaleza, un pecador, ¿sí?, bajo la ira de Dios. Pero aquellos que creen en Jesucristo somos salvos. ¿Cómo? La ira de Dios se derramó cuando Jesús murió en la cruz. Nuestro pecado fue puesto sobre Jesús y el precio fue pagado. Y cuando Dios nos mira, ve la vida perfecta de Jesús, nos encontramos en Jesús. Y en Él somos perfectos. Entonces, no es lo que hacemos, es que lo que somos en Cristo, ¿verdad? Nada de lo que hacemos nos puede salvar, somos transgresores de la ley. Jesús lo ha hecho todo por nosotros. Pero esto solo es cierto para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han confiado en Cristo. Voy por un momento a Juan 3, Juan capítulo 3. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Bueno, ya vamos a Romanos 8. Romanos 8, 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, algunas de sus versiones de la Biblia no incluyen la segunda frase, ¿sí? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por ejemplo, tiene la Reina Valera, pero en el NIV no tiene esta frase. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos una variante textual. Cuando leemos en las primeras copias de la Biblia, a veces hay diferencias entre uno y otro manuscrito, ¿no? Estos son, por lo general, diferencias pequeñas, diferencias de la ortografía, de una palabra, o momentos en que un escriba simplemente perdió a escribir una palabra, y es muy obvio, ¿no? O uno tiene Cristo Jesús y otro Jesucristo, ¿sí? No cambios muy importantes, cosas así. Muchos de sus Biblias también tienen notas de pie de página que indican cuando hay algunas variantes textuales. No tenemos tiempo para hablar de todo eso hoy, pero podemos decir esto. En más de 2000 años no han perdido nada del Nuevo Testamento, pero a veces tenemos palabras adicionales. Y así los estudiosos tratan de decir si estas palabras pertenecen. Estas variantes no cambian el significado de la Biblia. Y por lo general es bastante fácil de averiguar lo que es el original. En este caso, si continúa leyendo en Romanos 8, leerá el versículo 8:4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que esta frase fue copiado probablemente desde el versículo 4, tal vez por error, o tal vez porque un escriba quería hacer más claro el versículo 1, por lo que lo copió. Los manuscritos de Romanos más antiguos no tienen esta frase en el versículo 1. Así que yo no creo que esta frase pertenece en el versículo 1. Sin embargo, veremos que los cristianos sí son los que andan conforme al Espíritu. Así que, por favor, no te quedes despierto esta noche preocuparse de si debemos tener esta frase aquí o no. Pero bueno, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Como creyentes, estamos en Cristo. Y a pesar de nuestras imperfecciones y las luchas, no hay condenación delante de Dios. Los creyentes no sufrirán por sus pecados después de su muerte. Han sido pagados 100% en Jesucristo. No hay condiciones. Somos salvos por la fe solamente en Jesús, solo en Él. El versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿la ley de Dios es buena o mala? Es buena, pero no nos puede salvar. En nuestra carne pecaminosa, cuando conocemos la ley, queremos romperla a veces, ¿no? O nos muestra que ya la hemos roto, es demasiado tarde. Pero vino Jesús, Él guardó la ley perfectamente para nosotros y Él nos ha liberado. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado o a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esta frase aquí es increíble. Enviando a su propio Hijo. Jesús era una persona única. No era un Hijo de Dios como nosotros, como creyentes, somos hijos de Dios, ¿no? Pero Él es el Hijo propio de Dios, el Hijo único de Dios. ¿Y notaste algo? Dios envió a su Hijo. ¿Sí? Jesús era el Hijo de Dios antes de que Él naciera. No se puede enviar a alguien que no existe. Jesús no se convirtió en el Hijo de Dios. Es el Hijo eterno de Dios Padre. Y si hablamos de la eterna Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están todos trabajando en nuestras vidas. Este es el capítulo 8, realmente es el capítulo del Espíritu. Pablo casi no ha mencionado el Espíritu en 7 capítulos. Pero ahora se va a centrar en él, el Espíritu de vida, dice el versículo 2. El versículo 3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, después de explicar una y otra vez que no somos salvos por obras, Pablo no está diciendo que tenemos que vivir de una manera espiritual y obedecer la ley para ser salvos o para continuar ser salvos. Ahora déjenme decirles acerca de una tentación secreta que los predicadores tienen. Saber. Queremos ver a todo el mundo vivir para Dios, ¿no? Y por eso queremos darle algo que hacer. Siempre es bueno terminar un sermón con una aplicación, ¿no? Debido a este pasaje de la Biblia, tenemos que hacer algo, ¿no? Así que a veces hay la tentación de añadir algo que realmente no está allí. Y como yo estaba estudiando Romanos 8, descubrí algo. No hay ni un solo mandamiento en Romanos 8. Ninguno. Entonces, Pablo no está diciendo, tienes que andar conforme al Espíritu para continuar ser salvos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! No. Pablo está hablando de lo que somos. ¿Quién eres? Como creyente, ¿quién eres? Eres una persona que anda conforme al Espíritu. No te preocupes, él va a explicar un poquito más. El versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí la versión Reina Valera tiene la palabra más literal. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Ves? Viviendo una vida buena no te transformará en un cristiano. Viviendo en una mansión no transformará a un perro en un ser humano. ¿Sí? Es decir, Romanos 8 es descriptivo, no imperativo. ¿Me explico? La pregunta no es qué tengo que hacer, es quién soy. Yo no tengo que transformar mi vida para ser un hijo de Dios, pero Dios no nos ha transformado en sus hijos. Él nos ha cambiado, nos está cambiando y nos va a cambiar. ¿Sí? El versículo 5, otra vez. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga a Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La mente puesta en la carne, la mente puesta en el Espíritu. O el ocuparse en la carne y el ocuparse en el Espíritu. No es que los creyentes piensen en el Espíritu más que los no creyentes, aunque espero que pensamos acerca de él mucho más. Pero no es el punto aquí. La idea es que la manera en que vemos la realidad es totalmente diferente. Los cristianos ven al mundo de una manera completamente diferente. Vemos a Dios de una manera diferente. Tenemos lentes del Espíritu, ¿no? Podemos ver el mundo en una manera más clara. Vamos a escuchar los versículos 7 y 8 de nuevo. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, los que no son cristianos no están pensando en el Espíritu, ¿no? Estos son los incrédulos. Ellos no pueden agradar a Dios. Es imposible. Esto es importante. Cuando miramos a la gente, podemos ver gente que son personas morales, buenas, a pesar de que no son creyentes. Pero la realidad es que esas personas no pueden agradar a Dios. Son enemigos de Dios. Y tenemos que entender esto. Es por eso que nuestra situación era tan desesperada sin Cristo, ¿no? Y es por eso que tenemos que orar por las personas y compartir la verdad con ellos. Y la verdad no es, usted necesita vivir un poco mejor, o sea amable. No. Isaías 64, 6. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. Pero gracias a Dios, versículo 9, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Hay dos tipos de personas. Aquí hay, es súper claro. ¿Quién tiene el Espíritu? Sí, quienes están en Cristo, los cristianos. ¿Sí? Los cristianos tienen el Espíritu. Hemos sido bautizados por el Espíritu de Cristo. El Espíritu vive en nosotros. Tenemos la vida en el Espíritu. Tenemos agua viva en nosotros. ¿Sí? En el versículo 10. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habite en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Otra vez es descriptivo, no imperativo. Pues sí, tenemos que obedecer lo que el Espíritu dice en la Biblia. Pero Pablo está hablando de creyentes y no creyentes. Los incrédulos están bajo el juicio de Dios. Se van a morir. Los creyentes se les dará la vida, resucitarán como lo fue Jesús, ¿no? 1 Corintios 6, 14, no tienen que buscarlos. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. 2 Corintios 4, 13, 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Juan 5, 24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Quién eres? Si eres un creyente, eres de los que han muerto al pecado, Romanos 6, 2. Eres una persona guiado por el Espíritu, el versículo 14. Porque todos los son, otra vez, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Cómo? Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Abba es como papita o papi, es una palabra aramea. En Cristo estamos tan cerca de Dios Padre, podemos llamarlo Papi. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pablo está hablando de un cierto tipo de adopción del mundo romano. Es la adopción de un hijo cuando el hijo se convirtió en un miembro de la familia completo. La herencia entonces fue dada a él como si hubiera nacido en la familia. Entonces, si hay tres hermanos y un cuatro fue adoptado, los cuatro compartiría la herencia igualmente. Por eso somos coherederos con Cristo, ¿sí? En el versículo 17. Una vez más, el versículo 17, Pablo no está diciendo debes sufrir por Cristo si quieres ganar su salvación. No es imperativo, es descriptivo. La realidad es vamos a sufrir aquí en el mundo. ¿A quién puede leer estos versículos en la pantalla, por favor?
Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardará la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió.
Gracias. El sufrimiento es en el mundo, es la realidad, ¿no? Vamos a hablar más sobre el sufrimiento hoy en 8. Entonces, vamos a resumir. ¿Cómo describe Pablo no creyentes, las personas que no se han arrepentido de sus pecados y no han puesto su fe en Jesucristo? La gente que no han sido perdonados de su pecado. A ver. Ellos no están libres de la ley del pecado y de la muerte, versículo 2. Ellos andamos conforme a la carne. Ellos ponen la mente en las cosas de la carne. Ellos no tienen vida ni paz. Son enemigos de Dios. No pueden estar sujetos a la ley de Dios. No pueden agradar a Dios. Y no tienen el Espíritu y no pertenecen a Él. ¿Quién eres? ¿Y cómo describe Pablo los creyentes? A ver. No hay condenación para nosotros. Se nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Andamos conforme al Espíritu. Tenemos vida y paz. El Espíritu habita en nosotros. Tenemos el poder de la resurrección de Cristo. Hacemos muerto las obras de la carne. Somos guiados por el Espíritu. Somos hijos de Dios. Somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Increíble, ¿no?
¿Quién eres?
No, un cristiano no es solo alguien que va a la iglesia o vive una vida moral. Ninguna obra es algo que lo convertirá en un cristiano. Y sí, como cristianos, a veces pecamos. Sin embargo, un cristiano no es alguien que vive continuamente en desafío a Dios. ¿Por qué? Debido a que un cristiano es alguien que ha sido transformado por el Espíritu. Es un milagro sobrenatural. Ahora somos hijos de Dios, no por nuestro propio poder, sino por el poder de Dios. Juan 1, 11 a 13. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo, es decir, Cristo, el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién eres?
Has nacido de nuevo por la voluntad de Dios.
Pablo nos va a dar instrucciones y mandamientos más adelante en Romanos. Estas no son cosas que nos salvarán, pero las cosas que nos ayudarán a vivir de la manera que deberíamos como cristianos. Gracias. Pero a medida que continúe leyendo el capítulo 8, Pablo va a explicar a nosotros lo que somos, ¿sí? Podemos alabar a Dios por lo que Él ha hecho y lo está haciendo y lo hará en nosotros. Hoy, por razones obvias, estoy pensando en San Patricio. Bueno, la Biblia nos enseña que cada creyente es un santo, ¿verdad? Así que no oro a Patricio. Pero yo lo admiro. Él no era un católico romano en la forma de pensamos de los católicos hoy, y tampoco plantó iglesias bíblicas. Pero al leer lo que escribió, creo que él era un creyente verdadero. Patricio estaba viviendo en Gran Bretaña romana cuando fue capturado y llevado como esclavo a Irlanda. Su padre y su abuelo eran cristianos, pero Patricio no lo era, y tenía solo 16 años. Pero como esclavo, vigilando ovejas mes tras mes, se arrepintió y encontró la salvación en Cristo. Después de algunos años de esclavitud, se escapó con la ayuda de Dios y volvió a la casa de sus padres. Pero adivinen qué. Él sintió que Dios lo estaba llamando a ser misionero en la tierra de su esclavitud, en Irlanda. La gente decía que Patricio estaba loco para ir a ponerse en peligro para las personas que no conocen a Dios, pero se fue. Él conocía bien las Escrituras, y citando a menudo de Romanos, y aquí hay una parte de su testimonio. Las palabras de Patricio. Dios me guardó de muchos males, así lo creo, por medio de habitar en mí con su espíritu, que trabajo dentro de mí hasta hoy mismo. Así que doy gracias sin cesar a Dios, quien me mantenía fiel en el día de mi tentación, de tal manera que hoy con seguridad puedo ofrecer mi alma como un sacrificio vivo para Cristo mi Señor. ¿Quién soy yo, Señor? O más bien, ¿qué es mi vocación que usted apareció a mí en una calidad divina tan grande para que hoy entre las gentiles pueda yo alabar y magnificar su nombre donde quiera que esté yo? Y no solo en los tiempos buenos, sino en los momentos de aflicción. Tal que no importa qué me pase, sea bueno o sea malo, debo de aceptarlo por igual y dar gracias a Dios, quien me reveló que puedo confiar en Él implícitamente y para siempre. Si hay algo que tenemos que hacer esta semana y la próxima semana, como leemos Romanos 8, es dar gracias a Dios. Somos libres de pecado y muerte. Tenemos vida eterna. Somos hijos amados de Dios. El Espíritu de vida vive en nosotros. Si eso no es lo que eres, clama a Dios hoy. Y si ya eres su hijo, da gracias a Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu Espíritu. Gracias por los milagros que Él hace. Puedes tomar a un enemigo y transformarlo en un hijo amado. Te pedimos que tu Espíritu trabajaría en más y más vidas. Gracias por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias por la nueva vida que tenemos y tendremos. en su nombre y para su gloria.